El siguiente espacio ha sido declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Amadeus, FM 91.1, presenta. De Segovia a Yupanqui. Un encuentro musical en tiempo de guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Caminando por la tierra voy andando, con mis alegrías que pronto vuelan y mis penitas
Muy buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por compartir este encuentro de hoy para brindar tributo a un luminoso artista definido y destacado en un homenaje organizado con su presencia en la provincia de Tucumán, como el gran maestro argentino que no necesitó de tiza y pizarrón para dejarnos grandes enseñanzas. Nos referimos al legendario guitarrista, compositor, poeta y pensador argentino Atahualpa Yupanqui, cuya partida de este mundo fue en la ciudad de Nimes, sur de Francia, la madrugada del 23 de mayo de 1992. Para poder apreciar la profundidad de su obra, difundiremos de nuestro archivo radial fragmentos de nuestros numerosos ciclos yupanquianos que realizamos con el sacerdote jesuita Padre Superior Fernando Buaso durante más de 15 años en Radio Nacional de Argentina, sumando el último encuentro del religioso con el maestro en nuestra audición del 22 de marzo, justamente de 1992. Ofreceremos también en esta ocasión el histórico testimonio documental que nos ofreció personalmente la ciudadana francesa Jacqueline Rossi en su domicilio de París para contarnos cómo fueron los últimos momentos que ella presenció la triste madrugada del 23 de mayo.
Caminando, caminando, por la tierra voy andando, con mis alegrías que pronto vuelan y mis penitas.
Caminando, caminando, así ha sido toda su vida. Atahualpa solía decir: mi vida es domar caminos. Tengo la impresión de haber caminado durante siglos. Yo llené mi vida de caminos. Para los que han nacido con el infinito anhelo de andar, los caminos no comienzan en la tierra, empiezan en el corazón. Mi universidad fue en realidad el camino. Allí me recibí de doctor en soledades y en muchas vivencias. Sabía lo que buscaba cuando el camino salió. Para sumar asuntos del camino, nada mejor que recurrir al propio maestro Yupanqui cuando dilucida sobre este tema al periodista y conductor Julio Marvis en su programa Argentinísima por Canal 11.
El único recital del año. Y esta pregunta que uno se hace muchas veces, ¿por qué desde hace tantos años don Atahualpa Yupanqui nos sorprende un día actuando en París, de pronto en Brasil, o en Puerto Rico, o en México, y sorpresivamente en Cerro Colorado, en su querido Cerro Colorado, ¿no? Y claro, uno quisiera preguntarle, perdón, Donata, ¿por qué camina tanto?
¿Qué le puedo responder? ¿Por qué camino tanto? Si voy a hurgar los adentros, muy adentros míos, tal vez pueda responderle sin pretender filosofías que no me pertenecen. ¿Por qué camino tanto? Tal vez para que otros no se pierdan. Tal vez.
Cerramos el tema del camino con los conceptos del licenciado en filosofía y teología del mencionado sacerdote jesuita Fernando Buazo, quien se propuso investigar al Yupanqui secreto para descubrir cuáles son los trasfondos de su magia que prevalecen en el misterio yupanquiano.
Bueno, creo que hoy vamos a cumplir en dar la tercera parte dedicada al camino que estamos desarrollando con el padre Fernando Buazo y que es un tema más que interesante dedicado en la obra, inspirada en la obra del maestro Atahualpa Yupanqui.
Atahualpa Yupanqui tiene textos en que expresa que el camino va a lo infinito, que es infinito, no termina por consiguiente en esta realidad en la que estamos viviendo. Aquello que dice, caminando, caminando por mi tierra voy andando, seguir y seguir la huella, andar y andar el camino. Corazón, vamos andando, vamos yendo, corazón. A mí no me atajan aires y las huellas no me asustan. Así mismo soy. Este camino que va, conoce mi largo andar. Yo nunca fui como el valle, eso lo saben los vientos. Mi vida es domar camino, el valle siempre se queda quieto. Y aquello de camino y piedra, la gran samba, de un sueño lejano y bello, vida virita y soy peregrino, ¿no? Pero dirá, qué lejos del camino la idea, el sueño de lo siempre más, qué esperanza infinita más allá de la estrella, esperanza infinita, es decir, demasiado esto, infinito es lo que no fine, es lo que no termina nunca, por lo tanto la esperanza sella el camino de un misterio de infinito en definitiva. Vamos a ver textos ya en que expresa claramente su esperanza y en un segundo momento a ver ¿qué sueña, qué piensa él que será el final del camino de esperanza? Primero entonces, la canción de la buena estrella, que dice, esta vida mía se divide en dos, la mitad de esperanza y la mitad dolor. La estrella buena me trajo el amor, bien haiga mi viaje, bien haiga Señor, bien haiga el camino con luna y con sol. La esperanza es cumbre, para la cumbre voy. El dolor es fuego, quemándome estoy. La estrellita buena me trajo el amor. Vale la pena cuando se empieza a experimentar el amor. Pero la estrellita buena me trajo el amor. Entonces bien haiga el viaje, las dificultades, bien haiga, Señor, le dice al Señor, bien haiga el camino, con luna, con sol, de cualquier manera, ¿no? Ahora fíjese siempre el apuntar a lo alto, al misterio de lo alto, de las cumbres, de las cordilleras, donde sobrevuela el cóndor. La esperanza es cumbre, para la cumbre voy. La decisión de escalar es una clara metáfora de subir en el existir humano hacia siempre lo más hombre, lo más humano, lo más perfecto, lo que trasciende todo en definitiva y se proyecta a un misterioso más allá. El poema El Andar lo escribió en París en 1970 y dice: a veces no comprendo mi rodar por el mundo, este medir la tierra y el camino y el mar. Esto que siento triste se ha tornado profundo, voz que ordena mi paso más allá, más allá. Siente una voz, un llamado, una vocación, porque este término es de origen latino. Vocare significa llamado, vocación es el que se siente llamado. Él dice: escucho una voz que me ordena más allá, más allá. Digo, no termine usted, siga. A veces no comprendo por qué camino tanto, si no he de hallar la sombra que el corazón ansía, quizás un profundo acorde, profundo como un llanto, he de escuchar un día, he de escuchar un día, un final en la cumbre donde ha subido, profundo, abismal. Ese acorde, el que es un músico, ese acorde del misterio final que ha buscado tanto, toda su obra revela, como he escrito en mi libro Atahualpa Yupanqui, campeador de misterios, es el misterio del más allá. Cada uno, según su fe, pensará en el misterio del más allá, pero evidentemente que al hablar de misterio se alude a un mundo sacral, a lo religioso, ¿no? Entonces es, digamos, como un ejecutor de un ritual de búsqueda infinito, donde en un sueño lejano y bello, soy peregrino, soy peregrino, eso es mi destino.
Creo que las palabras del padre Fernando Buasso merecen una reflexión, ¿verdad? Y finalizando justamente este encuentro con el padre, no puede estar ausente una visión religiosa de él sobre la figura del maestro Atahualpa Yupanqui. Padre, hemos estado muchísimo tiempo haciendo ciclos y estamos brindando justamente un ciclo durante este año, pero nunca le hice una pregunta. Siempre hemos hablado de distintos aspectos de la obra de Yupanqui, pero nunca le hice una pregunta personal. ¿Qué sintió el padre Fernando Buasso aquel 23 de mayo de 1992 cuando amaneció y tuvo la noticia por la radio o por algún otro medio de la muerte de Yupanqui, cuando justamente 2 meses antes habíamos estado en nuestra audición, que fue la última vez que Yupanqui estuvo en nuestro programa, compartiendo con usted? ¿Qué sintió en ese momento?
Sí, yo estaba en Corro y me enteré tempranito porque un amigo mío me habló por teléfono y me anotició que había fallecido Yupanqui en Nîmes. Yo sentí mucho que fuera en Nîmes y que no hubiera fallecido aquí en nuestra tierra, a la cual él tanto quería. Pero por otra parte sabíamos de su deterioro cada vez mayor en su salud y propiamente a mí no me sorprendió que al fin llegara la noticia. Pero digo, bajo ese aspecto también sentí mucho porque no se sabía si lo iban a traer, cuándo lo iban a traer. Yo hubiera deseado estar aquí en Buenos Aires, dar una vueltita, pero al fin, por lo menos en la radio de Córdoba, la cosa era tan turbia, dudosa, que bueno, al fin yo no vine a Buenos Aires tampoco. Lo recordé mucho, como sacerdote y creyente recé por él, ya que él había hablado tanto de que rezar una Navidad o tantas cosas así, siempre hacía alusión a lo religioso. Por mi parte, creo que podía simplemente recordarlo también en esa línea de lo religioso, ¿no? Sí, sobre lo religioso, mis libros, que sobre todo el primer libro, que sorprendió un poco a Atahualpa, era para demostrar en el análisis que en el fondo la poesía y la obra de Yupanqui tenía una base religiosa. Yo le dije después del libro a don Atahualpa, mire, cuando yo digo que su obra religiosa, que usted en el fondo expresa una realidad del alma religiosa, no quiero decir que usted tenga que ser católico o no sé qué, pero en forma genérica, evidentemente que usted es religioso. De hecho, él era cristiano y católico, no muy practicante, pero yo creo que era sincero él. Y, por ejemplo, lo que dice Copla de Pobre: para cantar lo que siento, yo no preciso la voz, me escondo guitarra adentro y allí converso con Dios. Y siempre él, en muchas partes, decía: rezo una vidala cuando estoy afligido. Y te di una anécdota muy pequeñita, ¿no? Me contó un amigo que yo conocía y que conocía a Yupanqui, que más o menos 15 días, un mes después del fallecimiento de Nenet, estaba en Luján y vio que salía del templo de Luján don Atahualpa. Y entonces lo saludó y le dijo: ¿está de visita en esta ciudad? Le dijo: no, vine aquí a Luján para rezar por Nenet, que ha fallecido, mi señora. Entonces yo digo, tenía gesto de indudable, no, actitud religiosa, pero él trataba de no proclamarlo, porque además solía decir que, bueno, las cosas tan grandes como el amor no hay que menearlo demasiado en poesías, en cosas, porque lo echamos a perder. Y entonces, cuando se trataba del misterio, palabra tan abundante en su obra, el misterio, para ponerle el nombre de una confesión, es Dios, en definitiva. Y bien, él decía, no, y que yo no me animo a nombrarlo. Por eso, cuando yo le cité en mi primer libro una frase de un autor del cuarto siglo, ya en la época del imperio, un católico, ¿no?, que tuvo esta frase: Dios es aquel a quien solo el silencio nombra. Eso lo dejó totalmente conforme, y él lo solía citar con mucha frecuencia, eso, ¿no? De manera, digo, entonces lo sentía así, una cosa tan sagrada, que tampoco él estaba en condiciones de estar hablando de estas cosas, y decía que el silencio era el respeto final de aquel a quien, de quien no hay palabra que en definitiva lo pueda definir.
Padre, y con respecto a la esperanza, que es un tema que usted también se interesó en tratar de descubrir, teniendo en cuenta que muchas veces se habla que las letras de Yupanqui son depresivas o que no tienen un grado de esperanza, ¿qué se puede decir sobre esto?
Sí, me gusta recitar, lo tengo aquí en el papel, una poesía que yo descubrí no hace mucho y la ignoraba totalmente. Es esta: aquel que tiene alma fuerte la vence a la cerrazón, tírenle piedras al río, verán que canta mejor. En las luchas de la vida siempre hay algún vencedor: la aurora vence a la noche, el hombre vence el dolor. Mi canto sobre el camino se va llenando de sol.
Los conceptos del padre jesuita Fernando Buaso sobre los caminos de Yupanqui en un ciclo especial llevado a cabo en nuestra audición en la temporada 1986.
Llenen mi boca de arena si quieren callar mi voz. De nada sirve la pena. La flecha vuela en el aire, la flecha vuela en el aire para llenarse de sol. Han de romper mi guitarra para que no cante yo. Yo no me aflijo por eso. La flecha vuela en el aire, la flecha vuela en el aire para llenarse de sol. Sin amor, rodeado de olvido, solitario el corazón, yo no he de bajar los brazos, la flecha vuela en el aire, la flecha vuela en el aire, para llenarse de sol. Me quitaran los ojos, lo mismo he de verlo yo, con los ojos de mi hermano, donde la flecha cayó, con los ojos de mi hermano, donde la flecha cayó, después de volar, volando, para llenarse de sol, después de volar, volando, para llenarse de sol.
Música de mi país, Argentina, tan lejana como amada. Una vidala que la llamaba su autor, su arreglador, Gilardo Gilardi, profesor de armonía del Conservatorio de Buenos Aires. Ella la llamaba, la titulaba vidala religiosa, vidala litúrgica, porque el documento original fue encontrado en un viejo convento hace muchos años, muchos, todos los años. Cuando estudiante secundario encontré las palabras que precisaba para ponerme a estudiar esta vidala. Estaba en un libro escrito por Romain Rolland, Jean Christophe, y desde entonces me acompaña la frase, la definición de ese sentimiento y la vidala. La vida pasa, los años se inscriben en la carne del árbol que envejece. Solo tú no pasas, música inmortal. Solo tú no pasas. Tú eres el mar inmenso. Tú eres un mundo para ti misma, para ti sola. Música que meciste mi alma dolorida, acurrucado contra tu corazón. Oigo el latido de la vida eterna. La vida pasa. Solo tú no pasas, música inmortal. Thank you.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial. Desde 1982, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Continuamos compartiendo con los amigos oyentes nuestros emotivos recuerdos al maestro Atahualpa Yupanqui al cumplirse 33 años de su partida. En la primera parte, difundiendo comentarios del prestigioso sacerdote jesuita Fernando Buasso, autor de 3 libros: Atahualpa Yupanqui, símbolo, mensaje y drama; Atahualpa Yupanqui, hombre misterio; y Atahualpa Yupanqui, campeador de misterios. Los temas musicales difundidos en este segmento han sido La Flecha y, por último, Vidala Dolorosa. Para esta segunda parte difundiremos lo que habíamos prometido cuando tuvimos por última vez en nuestra audición la presencia de Atahualpa junto al religioso Fernando Buasso, que vino a nuestro programa para despedirse, ya que se iba a la ciudad de Córdoba para asumir como padre superior de la Compañía de Jesús de dicha provincia. Cuando le comenté al maestro Yupanqui que venía a la audición, él también quiso despedirlo. Se acercó a Radio Nacional a pesar de su inestable salud. En el final de la audición nos dejó algunas palabras que jamás olvidaremos por su carácter histórico y documental, por su significado. Primeramente, refiriéndose a las conductas humanas, sobre la envidia y luego sobre la vejez.
La envidia, no sé, ya conversaremos con usted luego, mañana o en Córdoba, no sé dónde, pero para que me lo explique mejor. Yo creo que siempre la envidia es un movimiento del alma o de la vida que tiende a la cosa inferior. Malogra un montón de asuntos la envidia. Oscurece un montón de claridades, de cosas que podían ser claras, las oscurece. Es un asunto muy menor. Uno dice, qué pobre, qué envidioso es, ¿no? Prefiero el paisano que escuche, ese paisano hombre tipo, analfabeto, cero en materia, que escucha de repente y ve que oye que los demás aplauden y él mueve 1 o 2 veces las manos por seguir el ruido, pero no por aplaudir, porque no sabe aplaudir, no entiende el aplauso como consagración, y menos como, le llamo yo, como asesinato del silencio. A veces el aplauso es un asesinato del silencio. El mejor aplauso es aquel que decía, ¿qué me hago con las manos? Y quedaba con las manos sin aplaudir. Era un provinciano, bien, ¿qué me hago con las manos? O ese paisano que se quedaba sin hacer nada con las manos y decía, cuando había silencio, le decía, a nadie, porque no estaba solo, decía, hasta a mí me gusta, ¿qué será la gente? No se sentía gente, él mismo. Si hasta a mí me gusta, ¿qué será la gente? Bueno, esa manifestación de suprema humildad, así, o confesión de la humildad, de la condición humana, por vivir, por arrancar, en fin, todo, menos rendirse, todo. Es lucha, ¿no? Es lucha. Entonces no es inferior. Pero la envidia, no sé por qué, yo la veo chiquita, media chiquita.
Hay la hondura de Yupanqui. Y estamos justamente con el maestro Atahualpa Yupanqui. ¿Cómo lo está pasando, maestro? ¿Bien?
Perfectamente. Hasta ahora, muchas gracias. Lo he pasado muy bien. Hace varios días que estoy, más o menos 14 días, con alguna posibilidad de viajar a Europa y volver enseguida, rápidamente, en 10 días más. Uh-huh. Cosas de ese bichito que se nos prende a veces en el alma y que se nos hace caminadores. Uno no sepa caminar, ¿cómo será? Y volver. O me voy o me quedo. En fin, eso no sé. En un abril, que acá será el otoño, y allá empieza la primavera en Francia, creo que voy a juntar un poco la primavera con el otoño, con ese otoño nuestro, y vendré, porque tengo mucho interés en ver la feria del libro. Uh-huh. Y hay muchos acontecimientos de carácter artístico en una Argentina que ojalá despierte de una vez por todas, ¿no? Se trabaja, se moja la vista, los ojos, y ahí hay que abrir los ojos y mirar y encarar el futuro. Como decía un misterioso luchador hace muchos años, esas cosas no se conversan, se hacen. Me gustaría que se haga la claridad del mundo nacional argentino. Me encantaría. Estoy esperando y quisiera ser un poco testigo de esas cosas. Por eso, más bien me gustaría quedarme, pero tengo que irme, tengo que trabajar, vivir y estudiar. Estoy ligeramente pensando en la posibilidad de envejecer un poco.
No se ha decidido todavía.
No me he decidido. Tengo 84 años y no puedo creerlo. Solo un palo en la nuca me van a hacer creer. Pero en fin, ya veré. Eso es todo. Hasta ahora eso.
Nadie hasta ahora se lo ha podido hacer convencer, ¿no es cierto? No. Ninguno. Hasta ahora. Ninguno.
Es una juventud extraña la que me acomete, que me llena de desvelo.
Es importante esto, maestro, sí, de Yupanqui, porque usted nos da fuerza también a nosotros de ver que siempre está mirando el futuro y es optimista.
Sí.
O sea que no, sí. ¿Qué es, no? ¿Alguna vez la definió usted a la vejez? Que otros hagan de viejo, ¿no?
Yo creo que es una forma indisimulada de decir adiós.
Indisimulada.
Indisimulada.
Sí, don Atahualpa ha dicho por ahí que quien pudiera ser laguna y quedarse y no moverse, pero él es río, él es camino, ¿no?
Sí, un permanente caminador.
Don Atahualpa es un rebelde. Si del espacio no lo va a detener, ¿no? Lo va a cruzar, que pase lo que pase, ¿no? Así que las miles de veces que habrá cruzado el charco, ¿no?
Sí.
Pero felizmente siempre lo tenemos de vuelta, ¿no?
80 viajes.
Me acuerdo de aquello que escribió de la Añera, tan lindo. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás.
Esa es una viejísima frase que se le ocurrió a mucha gente, mucha manera de decir. Y si partir se tampoco morir.
Se sabe.
Claro, se sabe. Eso lo dice, partir es un poco morir.
Así es.
¿De quién sabe? No es empezar a vivir, es renovar la vida, es volver a vivir, iniciar otro nuevo viaje, aunque sea con el pensamiento, con la meditación, con los deseos o los viejos recuerdos, o los nuevos, con esos amalayas que contaban, que cantaban los abuelos. Una serie de amalayas que lo desvelaban, tenía un abuelo mío. Tengo tantos amalayas adentro, esos amalayas tuvieron caballo, a la amalaya tuvieron buen sulky, esa cosa. Los amalayas, ¿no? Qué diferente los amalayas de ahora.
Así es.
Sí, ¿A qué se deben esos cambios tan profundos? El hombre, la tecnología.
Yo creo que es un poco la vida, ¿no? Le pongamos, no es ni el hombre, la tecnología. Porque siempre ha habido cambios, siglos, y el hombre no ha cruzado una variante tan infinita de su vida, de sus posturas frente a los acontecimientos del mundo, ¿no? De manera que yo creo que esas cosas se deben a eso que le llaman la vida.
La vida.
La vida de uno, que significa la vida de los pueblos. Recién cuando la gente hace activo muy trascendente sus hechos, recién los pueblos alcanzan alguna buena condición de pueblo, ¿sí? Mientras tanto somos un conglomerado, un montón de gente que busca y que no dice lo que busca y que nos callamos y nos equivocamos, y así siempre estamos como iniciando el renacimiento de una lágrima. ¿Por qué? ¿Por qué? Recién cuando el hombre se vuelve trascendente y hace cosas importantes, y ya son varios y se agrupan, entonces ya tienen un poco la condición de pueblo. Primero gente, un grupo, y después pueblo, y es hermoso. Además de hermoso, qué responsabilidad, profunda responsabilidad. Entonces se deben acabar estas cosas que estamos viendo, estos desastres, estas costumbres que tiene la gente de borrar o de pretender borrar un pueblo, así porque sí, en un rato, en una noche, por una cosa que no se puede llamar pasión, que es lo contrario de la pasión. Porque la pasión tiene algo de sagrado, ¿no es así, padre?
Sí, esta es una demencia, no, no confundamos los términos. Claro, eso es.
Profunda emoción volver a escuchar este último encuentro entre Atahualpa Yupanqui junto al padre Fernando Buasso, uno de los jesuitas más prestigiosos de la Iglesia Católica. Además de haber escrito 3 obras literarias sobre el maestro Yupanqui, publicó 25 libros de carácter religioso. Fue profesor de antropología, simbología mítico-religiosa, literatura griega, latina y castellana, teniendo entre sus alumnos preferidos al reciente fallecido Papa Francisco. Como dijimos anteriormente, logramos con él realizar en nuestro espacio de Segovia Yupanqui numerosas audiciones que en algún momento volveremos a difundirlas por la profundidad de su análisis sobre la hondura filosófica y artística del eterno maestro Atahualpa Yupanqui. Thank you.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Continuamos con nuestros recordatorios al maestro Atahualpa Yupanqui. Recién difundíamos la última vez que vino a nuestro programa para despedir al religioso Fernando Buasso el 22 de marzo de 1992. Habíamos prometido también contar con la palabra de Jacqueline Rossi, quien estuvo al lado de nuestro gran autor argentino en sus últimos minutos de vida. Creo que fuimos el único medio radial que pudimos rescatar su muy valioso testimonio documental en su domicilio particular de París. Esta profesora, junto a otras colegas, colaboraron en traducir los libros de Yupanqui para ser estudiados en colegios y universidades francesas. Estos son sus relatos.
También me comentaba hoy a la tarde sobre la importancia de Yupanqui en los colegios de Francia. Uh-huh. Háblenos sobre eso.
Sí, en los colegios donde hay muchos, donde hay libros escolares con textos de Atahualpa, al lado de otros grandes que no quiero citar, simplemente porque siempre lo citan en Francia, que no, cuando nos citan, por ejemplo, Atahualpa. Pero estudian poemas suyos, y no solamente en colegios y en más lejos en el liceo, sino también en la universidad, que hay muchos, muchos trabajos hechos sobre él, sobre su trabajo, su importancia, su poesía, su música, sobre todo su poesía en la universidad. Pero es muy reconocido en Francia, aunque también no conocido por muchas personas, porque es un mundo especial, ¿no?
No caben dudas, Jaco Rossi, que usted participa visualmente, acompañando espiritualmente a don Atahualpa Yupanqui en Nimes en aquella noche del 23 de mayo de 1992. Del 22 al 23. En ese momento era una etapa de recitales que habían en Nimes, donde estaba Atahualpa Yupanqui invitado a conversar, ¿verdad? Es así la historia.
Sí, había un festival en el cual estaba incluido una noche americana, una noche de América. Y en esta había unos grupos sudamericanos para hacer como un poco una fiesta. Era una fiesta, no era un espectáculo, sino como una fiesta. Y Atahualpa iba a hablar de su tierra, lo que le encantaba a Atahualpa, siempre hablar de su tierra. Y bueno, en ese momento que él valoró mucho, que le encantó, se sentía bien, como se ve en una foto, la última foto de él en el público, que se ve que lo quiere mucho.
Así es.
De repente se cansó, se sintió cansado y prefirió no actuar porque sí, se cansó, estaba cansado.
No se sentía bien.
Eso, no se sentía bien. Y entonces volvimos al hotel.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué pasó en ese momento en el hotel? Él se va a descansar, sí. y la llama a usted porque no se sentía bien.
Sí, claro, nos fuimos y él no se sentía bien. Y durante la noche se sintió muy mal, a la madrugada. Y
pidió su asistencia.
Pidió mi asistencia, sí. Y yo fui a su lado y lo ayudé lo mejor que pude. Sí. Y me di cuenta, llamé enseguida al médico, hice llamar al médico, pero cuando vino el médico ya se había ido él. Pero yo estaba con él presente y la última cara que vio, la última cosa en esta vida que vio fue
su persona.
Mi persona, sí.
Claro, eso es para, digamos, es importante su testimonio,
claro,
que no murió solo, eso, como se dijo en algunos medios, eso, sino que usted lo acompañó, sí, hasta último momento,
eso,
hasta
es,
cuando él, como usted me dijo recién, cerró los ojos en forma natural,
sí,
¿no es cierto?
Sí, como si se
en
durmiera.
Paz, como eso si fuera que se durmiera.
Sí, sí. Primero estuvo un poco, cuando llamó al médico, estaba un poco, diría, asustado, pero después en realidad se fue bastante tranquilamente.
Muy valioso y emotivo testimonio documental de la profesora francesa Jacqueline Rossi, relatando los minutos finales del maestro Atahualpa Yupanqui de aquella madrugada del 23 de mayo de 1992 en la ciudad de Nimes, distante 800 kilómetros de París. Al recuerdo de la mencionada señora Jacqueline Rossi, deseo sumar y compartir un hecho que nunca me había pasado con Atahualpa. La noche anterior a su último viaje a Francia, lo fui a despedir a su domicilio del barrio de Flores, calle Donato Álvarez, casi avenida Rivadavia de Capital Federal. Al finalizar aquella visita con mi esposa, pidió a una de las personas presentes que saque todas las cuerdas nuevas y usadas del estuche de su guitarra que tenía en su habitación y me las entregó de regalo envueltas en una hoja de un famoso diario de nuestra ciudad. Por ese regalo y por lo que me expresó días anteriores cenando cerca de su casa el día de mi cumpleaños, me di cuenta que se cumplía lo que años anteriores me había comentado su esposa Nenet. Él es una persona muy especial, me dijo. Siempre ve cosas adelantadas que van a ocurrir. No me extraña, finalizó diciendo Nenet, que intuya su propia muerte. Y creo, amigos oyentes, que ha sido así. Ustedes habrán escuchado hace minutos, cuando expresó en su última visita a nuestra audición, que la vejez es una forma indisimulada de empezar a decir adiós. Bien, amigos, de esta manera hemos querido recordar al maestro Atahualpa Yupanqui cumpliendo una vieja frase de Lucano, poeta del antiguo Imperio Romano: no muere el hombre si su muerte vive. Y hoy, en este programa, don Atahualpa creo que ha estado vivo en el recuerdo y en el respeto de todos nosotros, los argentinos. La puesta en el aire, Ricardo Piñero, en el cierre, nuestro locutor, Carlos Vicignano.
Así pasó de Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción, producción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.